Nuevamente nuestras Biblias en la epístola de Judas. La palabra de Dios dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a meditar el versículo 16 que dice: estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Nuestro tema es, responde a una pregunta, y esa pregunta es, ¿cómo son los impíos? Y nuestro tema es los impíos. Y este pasaje va a describirnos cómo son los impíos. Damos gracias a Dios porque aquellos que estamos en Cristo, se nos ha dado una nueva naturaleza. Se nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos pecaminosos. No obstante, aquellos que estamos en Cristo somos conscientes de que todo lo que es distinto en nosotros es obra de la gracia de Dios, y muy conscientes de que en nosotros aún está la batalla contra la vieja naturaleza, aquella que hacía al apóstol Pablo ser consciente de cuán peligroso él era para sí mismo, y que Dios nos ayude a ser conscientes de cuán peligrosos somos para nosotros mismos. Que el mirar cómo se ve la impiedad nos haga ser cada vez más dependientes de la gracia de Dios, más constantes en predicarnos el Evangelio, porque nuestra esperanza es el Evangelio, la necesidad de ser dependientes en oración, porque vamos a ser cada vez más conscientes de lo que el apóstol Pablo era consciente. Él era bien consciente de que él quería hacer el bien y de pronto hacía el mal que no quiere. Y él estaba bien consciente que él era un peligro para sí mismo. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y él decía, doy gracias a Dios por Jesucristo. Y poder recordar, poder mirar cómo se ve la impiedad, qué es la impiedad. Y que Dios nos guarde de tolerar cosas en nuestra vida, porque de pronto se nos hacen cosas que pudieran parecer hasta cierto punto inofensivas. A veces batallamos, damos gracias a Dios porque doctrinalmente, en nuestra confesión, nosotros no creemos que hay categorías de pecados. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que a veces, inconscientemente, en nuestra teología práctica, sí tendemos a pensar que hay pecados que son más severos que otros. Hay pecados que tendemos a pensar inconscientemente que son respetables, pero no hay tal cosa como pecados respetables o pecadillos, o algunas veces queremos decir errores. A veces queremos disculparnos diciendo, bueno, todo mundo comete errores. La verdad es que el pecado es mucho más que un simple error. Y si bien aún en la definición de pecado, pues pecado es errar el blanco, pero eso que aún pudiera parecer un simple e inofensivo error es un gran error, porque es una ofensa contra el gran Dios que es santo, santo, santo. Y el escritor bíblico, en el versículo anterior que meditamos en la mañana, va hablando de la impiedad y va hablando de los impíos. Y estábamos viendo que es juicio contra todos los impíos. Pero él está siguiendo una línea que marcó desde el versículo 4, cuando habló de algunos hombres que han entrado encubiertamente. Y la verdad es que nosotros, aún estando en Cristo, estamos presentando una batalla contra nuestra vieja naturaleza. Hay tres frentes de batalla: el diablo y sus mentiras, el mundo y sus atractivos, y nuestra carne y sus deseos. ¿Y cómo es que se mira esa impiedad? Y en el versículo 16, él va describiendo la impiedad de los impíos, y va describiendo cómo son los impíos, cómo se ve la impiedad. Y podríamos responder y decir, bueno, los impíos son, primeramente, murmuradores, murmuradores. La murmuración es algo que tenemos que ser conscientes de que somos demasiado propensos. Y tristemente, muchas veces solemos no verlo como algo que es grandemente ofensivo a los ojos de Dios. Y que el clamor de nuestro corazón nos lleve a poder mirar el pecado como tal. Dios mira el pecado como un asunto sumamente grave. No hay tal cosa como pecados respetables. Y es que varios de los pecados que están descritos aquí tienen que ver con el hablar. Y es que el hablar expresa lo que nosotros pensamos y lo que somos. Dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Y muchas veces se nos hace algo ligero el murmurar. Y murmurar en sentido figurado es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Y generalmente la murmuración tiene que ver con hablar de alguien que no está presente. Y algunas cosas que son importantes que podamos recordar es: ayudémonos unos a otros para no practicar la murmuración. Cuando alguien más, sea un hermano, una hermana, una madre, un padre, venga con la tentación de murmurar, recordemos que eso es un símbolo de impiedad. Y recordemos que si el hermano es mi hermano en Cristo, yo debo corregirlo con espíritu de mansedumbre. Y una de las cosas es hacer algunas preguntas que pudieran ayudar. Y una es: esto que estás hablando conmigo, ¿lo has hablado ya con la persona? ¿Esto que has hablado conmigo, lo has hablado ya con Dios? Y no permitirnos el hablar de las personas. Y pareciera que es algo inofensivo, pero el hablar de otras personas, y en especial cuando están ausentes las personas, va marcando una medida de que es un indicativo de que nosotros nos consideramos mejores. Una desobediencia abierta a la instrucción bíblica que dice que consideremos a los demás como superiores. Una cuestión de estar sintiendo mejor que otros. Quiere saber cuán bien se siente con respecto a sí mismo, intente contar cuántas veces usted se da permiso de hablar de otros cuando ellos están ausentes. Y este es un asunto que no es asunto ligero. Judas nos llama la atención con respecto a un recorrido por la historia, y él ha hecho referencia a eventos históricos. Hermanos, la importancia de la historia, porque se dejó para nuestra instrucción, y porque el que no conoce la historia comete los mismos errores del pasado. Y si bien él no hace referencia ahora a asuntos históricos, es bien importante que las referencias que ha hecho en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, abordan ejemplos de situaciones de murmuración. Y en especial hay una situación que se da cuando Moisés toma a una mujer cusita. Y tanto Aarón como María murmuran de Moisés, hablan mal de Moisés, y esto que pudiera parecernos que no es ofensivo, es sumamente grave. Y hermanos, un asunto que recordar es, hermano, cuando tú mires una situación, si tú sorprendes a alguien en pecado, es porque Dios providencialmente lo trae a ti. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar con nuestro corazón, porque el pecado de otros nos tienta. Y después de tratar con mi corazón, la instrucción bíblica es ir y hablar con tu hermano a solas. Y es hacerlo considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Es recordar: ahora yo estoy viendo tu pecado y yo no estoy en ese pecado únicamente porque la gracia de Dios me ha guardado. Y hoy puede ser que yo te estoy exhortando, y mañana es muy probable que tenga que ser exhortado por ti. Pero que Dios nos guarde de hablar de lo que vemos en otras personas. Y la murmuración no es que estemos hablando necesariamente de cosas que sean mentiras. Pueden ser cosas que son verdaderas. Pero recuerde que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero el amor no es que nos pasamos encubriendo, sino el amor es que nos corregimos y es que oramos unos por otros. Y es obedecer la instrucción bíblica del Señor Jesucristo, que dijo: saca primero la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Y recordemos, hermanos, que normalmente el Señor Jesús usó esta figura aquí exagerando. Él hizo una exageración diciendo: pues saca la viga de tu ojo, porque justamente eso es lo que ocurre con nosotros. En verdad, nosotros siempre tendemos a ver una viga en el ojo del hermano. Siempre vemos más graves las ofensas de los demás contra nosotros y siempre minimizamos nuestras ofensas hacia los demás. Y lo primero es tratemos con nuestro corazón. Pero cuando pensamos en esta situación que se dio de Aarón y María, que murmuraron contra Moisés, Dios no tomó esto como cosa ligera. Dios se enojó contra ellos y Dios habló seriamente con ellos. Y María fue herida de lepra. Y bueno, Moisés, que es un tipo del Señor Jesucristo, él intercedió por Aarón y por María. Pero la murmuración, hermanos, es un asunto grave. Y tenemos que ser honestos y reconocer que es una batalla. No sé usted, pero yo soy consciente que es una batalla en mi propia vida. Y oremos que Dios nos guarde de la murmuración. Primera de Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y Santiago 4:11-12 nos deja claro lo grave que es este asunto de murmurar. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el juez, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y aquí no está diciendo que no tenemos que corregirnos. Lo que está es advirtiéndonos contra la murmuración. Porque hay gente que dice que no debemos corregir nada y todo debe ser amor y ¿quién eres tú para juzgar? No está hablando en ese sentido, pero sí en el sentido de poder amonestarnos con amor los unos a los otros, de restaurarnos unos a otros con espíritu de mansedumbre y que esté lejos de nosotros el prestar nuestra lengua o nuestros oídos para la murmuración. No permitir hablar a nadie mal de otra persona. Una persona decía una frase que era, no me traigas cuentos, a Dios no le agrada, háblame de Cristo para bien de mi alma. Hermanos, que procuremos cuando hablamos con nuestros hermanos, edificarlos en la gracia. Hablar de otras personas no es en absoluto algo que nos va a llevar a crecer en la gracia. Hay exhortación bíblica de no murmurar. Y lo grave que explica Santiago es cuando yo murmuro porque me constituyo en juez, yo me siento mejor que otro y soy capaz de hablar en contra de otro y estoy jugando a ser el juez y eso es un juego grave y peligroso. Ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo se ve la impiedad? Y dice, murmuradores querellosos. Algunas traducciones traducen como quejumbrosos. De hecho, algunas otras traducciones del versículo dice, nuestra traducción 1960 dice, son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Otra traducción dice, estos critican y se quejan de todo, y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana, se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Ahí los tienen, murmuradores, descontentos, libertinos, insolentes, aduladores y materialistas. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Quejumbrosos o sin contentamiento. Alguien, creo alrededor del siglo XVI, escribió un libro que se llama La extraña joya del contentamiento cristiano. Quejumbrosos, quejumbrosos. Y hermanos, tenemos que ser conscientes que igual hemos sucumbido muchas veces ante la tentación y nos hemos quejado. Y hermanos, nos quejamos porque se nos olvida las verdades de la palabra de Dios. Esa verdad que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, esas todas las cosas es cuando sopla el viento fuerte, hay mucho polvo y lluvia. Y a veces nosotros decimos, qué feo está el tiempo. Y la verdad es que no está feo el tiempo porque Dios lo hizo. Pero solemos hablar de maneras como esa. Ese todas las cosas implica cuando el sol está a todo lo que da y tenemos 40 grados de temperatura. La gente que no es creyente dice febrero loco y marzo otro poco, pero los creyentes no debemos ser parte de eso. Eso lleva queja del que no es creyente. Y tristemente hemos de admitir ante Dios que hemos hablado de febrero loco y marzo otro poco, pero es el Señor que gobierna la creación y todas las cosas obran para nuestro bien. Cuando hay 40 grados de temperatura y se echa a perder el aire acondicionado y se va la electricidad y no hay agua helada en el refrigerador, está dentro de todas las cosas que obran para nuestro bien, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, en todo y para todo estoy enseñado. Así para tener a 12 grados el aire, como para cuando está quemado el aire. Dice, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no habla de que no hay imposibles para el creyente, sino está hablando justamente de la gracia de Dios que nos lleva a enfrentar todo obra para nuestro bien. Dios está trabajando y alguien decía, y yo creo que es así, uno de los ídolos favoritos de nuestro corazón es la comodidad. Y muchas veces Dios deliberadamente destruye nuestros planes y nos sacan de nuestra área de confort para llevarnos a confiar en Él, para llevarnos a mirar los ídolos de nuestro corazón, para mirar en quién confiamos, en dónde nos gozamos, a quién amamos, a quién buscamos. Y el no visualizar esto, el olvidar la palabra de Dios, el olvidar que Dios es soberano y está gobernando toda su creación conforme a su voluntad y haciendo todo para su gloria y para llevar a sus hijos a crecer a la imagen del Señor Jesucristo, es lo que inevitablemente va a producir solamente una cosa: queja. Queja, y a veces nos quejamos del hermano, a veces nos quejamos de la esposa o del esposo, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del jefe, nos quejamos del calor, nos quejamos, y sería infinita la lista. Hermanos, es tal el corazón del hombre que el Señor dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, que hasta el milagro fastidia al impío. Si recordamos el viaje por la historia, dice así, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Hermanos, clamar al Señor para que nos haga recordar su promesa y nos dé un corazón agradecido, porque la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. La queja como la murmuración no son asuntos a la ligera, no son pecados respetables. Dios enfrentó con severidad esa clase de pecado. María fue leprosa. ¿Y qué sucedió con la queja? Dice, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Hermanos, engañoso y perverso es el corazón del hombre. No lo comían de balde, eran unos esclavos, les daban paliza para que pudieran comer. Y ellos se la pasaban recordando que comían abundancias. Y es probable que a lo mejor sí les daban algo de pescado y a lo mejor les daban algo de cebolla. Pero ellos imaginaban que les daban las mejores cebollas. Esa la comía Faraón. A ellos tal vez les daban de las sobras. Es interesante que cuando Moisés escribe el Génesis y habla de todos los frutos del huerto, Dios les dio para comer. Y solo uno no podían comer. En contraste, ellos vivían como esclavos en Egipto y ellos no podían comer ninguno de los frutos sin permiso del faraón. Pero aquí el corazón engañoso y perverso, haciéndoles recordar como que ellos iban y comían la mejor comida y además se imaginaban que lo comían gratis, cuando casi los mataban a paliza y les daban tarea para hacer y si no la terminaban, había paliza. Y obviamente no los mataban de hambre porque era negocio para ellos que funcionaran. Pero el corazón engañoso y perverso. Y dice, pero ahora se seca, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaban en morteros y lo cocían en caldera o hacían de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y note algo interesante, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Hermanos, esto era milagro, era un pan milagroso, pero hasta el milagro fastidia al corazón engañoso y perverso. El milagro es un fastidio para el impío. Dice, y estaban llorando, un milagro. ¿Cuánta gente de pronto quiere venir a cultos y ver milagro, milagro, milagro? Y en verdad que Dios hace milagros. Cuando Dios salva a un pecador, eso es un milagro más grande que levantar a un paralítico. Pero la gente quiere ver milagros. Y lo que no sabe la gente es que un corazón engañoso y perverso se fastidia aún del milagro. Y dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas y llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí conmigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo diles, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará a comer, os dará carne, y comeréis sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo, les daré carne, y comerán un mes entero. Y bueno, puede terminar de leer en su casa Números 11, y verá usted lo que sucedió, pero el milagro, y el corazón engañoso y perverso se fastidia del milagro. Y estaban menospreciando al Señor, y el Señor no tomó esto como algo a la ligera. Hermanos, el menospreciar lo que Dios nos da. Dice la Escritura, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Un asunto que recordar, hermano, vives en el mejor tiempo, en el mejor lugar, estás en la mejor iglesia, estás con las mejores personas, tienes el mejor esposo, la mejor esposa, los mejores hijos, no había otros mejores, sino Dios no te los hubiera dado. No para lo que tú quieres. Lo que tú y yo queremos es nuestra comodidad, pero para lo que Dios quiere, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso es que tenemos la familia que tenemos. Para eso es que tenemos el trabajo que tenemos. Para eso es que vivimos en el tiempo en que vivimos. No hay mejor cosa, porque Dios todo lo hace de manera perfecta, es lo mejor que él hace. Hermanos, lo único que nos puede llevar a ser como Pablo es estar en Cristo. No es que Pablo era de otra carne, Pablo era bien consciente de su carne que también era quejumbrosa. Él quería hacer lo bueno y notaba que había una ley, pero él dependía del Señor Jesucristo, él venía al Señor Jesucristo Y por eso él, en lugar de queja, podía decir, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. Yo lo soporto todo por amor de los escogidos. Y por eso él podía decir, en todo y para todo estoy enseñado. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso el salmista podía decir, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Solamente por Cristo podemos entrar a la presencia donde hay gozo. Por eso el profeta podía decir, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo no está en que las cosas no salgan como hemos planeado. El gozo no está en que abramos un refrigerador y esté lleno de cosas. Y hermanos, un asunto importante es, recordemos a los que tienen hijos pequeños, recordémosles, no es natural que haya un refrigerador lleno de provisiones. Es milagro. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos acostumbramos al milagro y perdemos la capacidad del asombro y perdemos la gratitud. Y que Dios nos dé corazones agradecidos para agradecer a Dios porque puedes ir a un refrigerador donde hay comida. Eso no es normal en todas las casas, no lo des por sentado. Eso es que Dios ahora quiere que tengas abundancia. Pero poder, por la gracia de Dios, aprender a dónde está el gozo. En el Señor. En el Señor está el gozo. Y entonces poder ser siempre agradecidos con el Señor y poder con el apóstol Pablo decir, en todo y para todo estoy enseñado. Para tener abundancia, para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los impíos, dice, viven para satisfacer sus propios deseos. Murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos. Y hermanos, según sus propios deseos. El pasaje que leímos dice que los extranjeros que se habían mezclado, pero también los hijos de Israel tuvieron un vivo deseo. Es malo querer comer carne. Es pecado querer comer carne. Es pecado desear que los hijos sean obedientes, respetuosos. Es pecado desear que tu esposo sea amoroso, cariñoso, comprensivo. Es pecado desear la atención, el cariño de tu esposa. Hay deseos que en sí mismos son malos. El problema con nuestros deseos no es en sí mismo los deseos, sino lo tanto que lo deseamos, al punto que se constituyen en un ídolo del corazón. Y note que los pecados antes de aquí iban en cuestión de cómo nos expresamos. Y todo deseo elevado a la categoría de demanda es un ídolo del corazón. Y yo quisiera que pudiéramos imagine por ejemplo un pastor de una iglesia que el domingo, hay iglesias que hacen un culto muy temprano. Imagínese ese pastor que se levanta a las 6 de la mañana para tener un primer culto y de pronto tiene otro a las 10 de la mañana y de pronto otro en la noche, y entre cultos hay personas que lo buscan para pedir consejo y ha estado mucho tiempo parado. Imagínense que es cerca de la Semana Santa de aquí de Yucatán, y de pronto el pastor, cuando termina ya el culto de la noche y termina de hablar con la última persona, empieza a imaginarse que va a llegar a su casa y va a descansar. Y se empieza a imaginar ya un libro que va a leer, y se empieza a imaginar su hamaquita, una limonada con mucho hielo. Y ya cuando está yendo a su carro, su esposa dice, ¿sabes qué? Hacen falta cosas en la despensa. Debemos ir a comprar. Y de pronto tenemos a dos personas, un pastor y su esposa, ambos con un deseo. Ni uno de los dos deseos en sí es pecaminoso. De pronto él insiste en su deseo de descansar porque está cansado. Y de pronto salen palabras como esta: ¿no crees que tengo derecho de descansar? Y el deseo ha pasado a una siguiente categoría, a una demanda, derecho. Tengo derecho de descansar. Y de pronto se empieza a hacer intenso y se empieza a ver en el auto del pastor una escena descrita en la Biblia que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de pronto, pues se acalora la discusión y de pronto el pastor se ha impuesto y no se hacen las compras y él llega, pone su hamaca, su limonada, pero ya no descansa. Quería descansar. Y el asunto es que Dios nos guarde de vivir para nuestros deseos. No todos nuestros deseos son malos, pero si los deseamos tanto, se convierten en ídolos de nuestro corazón y nos gobiernan. Y cuando un ídolo gobierne tu corazón, no esperes amar a tu esposa como Cristo te ha amado. Y es interesante que en esa situación, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo cuando el esposo está cansado de trabajar y hay una necesidad de su esposa? Muchas veces pensamos que el descanso está en una hamaca y en una bebida helada y en un aire acondicionado. Pero dice la Escritura así, el Señor Jesucristo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. El descanso no está precisamente en esa hamaca, el descanso está en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo cuando yo estoy cansado? Él es el esposo que ama a su esposa, no hasta estar muy cansado, sino Él es el esposo que ama a su esposa hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo necesito venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, morir a mis propios deseos, buscar la fortaleza en el Evangelio, en el Espíritu Santo, clamar al Señor para que Él me guarde de los ídolos de mi corazón. Vivir para sus propios deseos es impiedad. Y dice Filipenses 3, 18 al 21, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y aquí está haciendo referencia a aquellos que viven para sus propios deseos. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos el cuerpo de la gloria, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Solo Él nos puede llevar de vivir esclavos de nuestros deseos, siguiendo ídolos de nuestro corazón, e ir a donde está el gozo, a donde está el descanso, a donde está el reposo, a donde está nuestra provisión. Él es todo para el creyente. Y hermanos, en esas circunstancias difíciles de nuestra vida, son momentos de predicarnos el Evangelio y de preguntar, ¿quién es Cristo en esta circunstancia? ¿Qué es lo que hace y lo que dice Cristo en esta circunstancia? Y en esa circunstancia de cansancio y una necesidad de mi esposa, Cristo es el reposo. Cristo es mi fortaleza. Él es que da fuerzas al cansado. Y Él es el marido que ama a su iglesia, no hasta estar muy cansado, sino hasta la muerte y muerte de cruz. Después dice, nuestra Biblia ahí dice, cuya boca habla cosas infladas. Bueno, no es que se ponen a hablar de globos y de pan con levadura. Hablan con arrogancia. Hablan con arrogancia. Hermanos, un asunto con nuestro corazón es que solemos ser orgullosos. Y si hoy no lo somos, es la gracia de Dios. Si hoy no lo somos, es porque Dios nos ha salvado. No obstante, aún está la tentación, y por eso la Escritura constantemente, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y ni uno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura. El mundo habla lo contrario, el mundo dice, no, tienen problemas de autoestima. Toda la gente está con problemas de autoestima. Es interesante que hace algunos años se hizo una competencia de matemáticas y resulta que algunos países orientales sacaron las mejores calificaciones en matemáticas. Y ellos, aparte de las preguntas de matemáticas, se les preguntó acerca de su autoestima. Y resulta que ellos, pues, fueron los que tuvieron menos calificaciones en autoestima. Por el contrario, los occidentales sacaron altas calificaciones en autoestima, pero pésimas calificaciones en matemáticas. Están muy hinchados la autoestima. Y se nos habla demasiado, casi cualquier cosa se cree que es un problema de baja autoestima. Se nos incita demasiado a ámate a ti mismo. Tienes todo, casi todo, si usted se pone a ver, está relacionado con baja autoestima. Pero si la Biblia dice lo contrario constantemente, es que eso no es verdad. El problema del hombre no es que se estima poco, sino se estima demasiado a sí mismo. Uno de los asuntos muy relacionados con eso es cuando se habla de personas que se suicidan. Normalmente la gente relaciona es porque tiene baja autoestima. La verdad es que la persona que se suicida no es una persona que desea morir. Lo que desea es algo que no es malo. Él desea parar de sufrir, pero lo desea tan intensamente que ahí está el ídolo del corazón. Y lo desea tan intensamente y él se estima demasiado a sí mismo que a él no le importa si le va a doler a su esposa. A él no le importa, él está cegado ya por el ídolo de su corazón, porque los que adoran ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y adorar a un ídolo nos lleva a ser como el ídolo. Si adoramos al Dios verdadero, crecemos a la imagen del Señor Jesucristo, pero si adoramos ídolos, nos volvemos insensibles. Y él deja de pensar en el dolor y el sufrimiento para sus hijos. Eso no importa. Él se valora demasiado a sí mismo que decide terminar con su vida. Y la Biblia nos llama mucho a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El poder recordar lo que el Evangelio hizo en personas. ¿Y qué es lo que hizo en personas? Isaías no se sintió mejor que nadie. Isaías no habló palabras arrogantes. Isaías habló con humildad y dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! El salmista dice, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Cuando usted mira al apóstol Pablo, no mira a alguien engreído que habla de manera engreída. Él dice, yo he hecho más que todos, pero no soy yo, sino es la gracia de Dios conmigo, y por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. El apóstol Pablo, consciente de su realidad y de cuán débil y peligroso era para sí mismo, eso no es palabras de alguien que habla cosas arrogantes. Uno que dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Yo no quiero ser hallado en nada de lo que yo puedo jactarme. El apóstol Pablo dice, si alguien se quiere jactar, pues yo más. Y él da una lista de cosas, pero él termina diciendo, pero yo no quiero ser hallado en esas cosas. Todas esas cosas ahora para mí son basura. Hermanos, que Dios nos guarde de hablar de manera arrogante, que ni nos jactemos de nuestro pasado, porque nuestro pasado es vergüenza. No podemos, si Dios nos libró, hay gente que a veces es tentada a pensar que le hubiera gustado tener un testimonio como de alguien que asesinó a alguien y se drogó, hizo esto. Hermanos, eso no hace que un testimonio sea grande. Todos hemos sido rebeldes contra Dios. Y qué bendición que nos haya guardado de tantas barbaridades. Pero eso es desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva divina, todo pecado es una enorme ofensa a la gloria de Dios. Y que Dios nos guarde de hablar cosas con arrogancia. El poder hablar siempre con humildad, recordando algo, todo lo que soy y todo lo que tengo es la gracia de Dios, es por el Evangelio. Si hay cosas que nosotros vemos con claridad, no somos nosotros. Hermano, que no nos olvidemos y no nos sorprendamos y no preguntemos, ¿cómo es que no lo pueden entender? De la misma forma que yo no lo podía entender antes. No es que me volví más inteligente, es que Dios tuvo misericordia de mí. Si no fuera por la misericordia de Dios, pues yo no entendería nada. Yo estaría exactamente igual que siempre, enojado con el Evangelio verdadero, creyendo que Dios me debe algo. Hermanos, es la gracia de Dios. Y recordemos, aún está esa lucha. Por eso la Escritura constantemente nos está exhortando a tener ese mismo sentir como en Cristo Jesús. Cuando Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestra alma. El mundo nos incita a todo lo contrario. Pero Cristo dice, aprende de mí que soy manso, y algo es seguro. Si Jesús nos está enseñando, vamos a ir creciendo en humildad y en mansedumbre. Y si no estamos creciendo, pues clamemos al Señor que nos examine y que si estamos desviados por camino malo, que Él nos vuelva al camino eterno. Adulan a las personas para sacar provecho. Y es la cuestión de la comunicación otra vez. Y hermanos, un asunto que es bien importante es, no hay nada que sea de verdadero provecho para el creyente, sino solamente una cosa, la gloria de Dios. El creyente, Dios ha obrado en su corazón para que él esté siempre interesado en la gloria de Dios. El creyente no se defiende rápidamente. Me hace recordar a Spurgeon que algunas veces él fue maltratado y tratado con desconsideración por personas que pues se atrevieron a juzgarlo de ser tacaño, porque él tenía algunos huevitos que él no se los daba a nadie, pero tampoco explicaba por qué no se los daba a nadie, porque él quería obedecer y para él era importante la gloria de Dios. Y él había destinado esos huevitos para una causa, pero él tenía claro que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Él tenía claro que cuando des limosna no hagas tocar trompeta como los hipócritas, porque ellos ya tienen su recompensa. Y él murió sin nunca defenderse ni decir por qué no daba un huevo y soportó que le dijeran tacaño, porque para él era más importante una cosa, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y hermanos, una sola cosa nos puede llevar a tener una comunicación que siempre esté ocupada en que Dios brille, en que Dios sea famoso, en que Él sea exaltado y Él sea conocido. No importa si a nosotros nadie nos conoce, nadie nos reconoce, pero lo que importa es la gloria de Dios. Él nos ha salvado para restaurar en nosotros su gloria, para llevarnos a la capacidad de reflejar otra vez su carácter. Y lo que importa es su gloria. Y por eso Spurgeon, por el Evangelio, él pudo soportar. Y no solo él, muchos otros han soportado y han llevado maltrato de personas sin defenderse, haciendo las cosas no porque alguien más lo tenga que reconocer. Y hermanos, que Dios nos guarde a que nunca hablemos para sacar provecho, a que nunca hablemos para impactar a alguien y tener el favor de alguna manera, algún favor. Eso es común entre la gente de este mundo que es muy política, pero eso no es lo que motiva nuestro corazón como creyentes. Amamos a Cristo y lo que nos importa es la fama y el honor de Cristo. Si a veces me tengo que callar y no me tengo que defender, no importa. No se trata de mí. Esta vida se trata de Dios y de su gloria. Dice la Biblia, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que uno murió y por todos murió, pero que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Y hermanos, el Evangelio es necesario. Recordar el Evangelio. Estos no son pecados respetables. La gente hace estas cosas y a veces hemos caído en la tentación de cosas así y pensando que esas son cosas respetables, no son graves. Miren la Escritura cómo Dios trató con eso. Y una cosa importante, hermano, por causa de esas cosas, Cristo murió en la cruz porque yo he hecho estas cosas. Y eso no es cosa ligera. Eso fue lo que causó la muerte del Señor Jesucristo. Eso fue lo que causó el hecho de que el Padre descargara su ira sobre él por causa de que yo he cometido estas cosas. Doy gracias a Dios porque a pesar de nuestros fracasos, Él hizo provisión para las veces que en el pasado lo hemos hecho, pero Él hizo provisión para las veces que en el futuro lo haremos. Pero no es contentarnos con eso, sino el que está en Cristo está viniendo cada vez, dependiendo más de Cristo y no confiando en sí mismo, viéndose a sí mismo como un miserable murmurador, con un miserable quejumbroso, pero como alguien que en su miseria viene al Señor Jesucristo y que está cubierto por su justicia, que está confiando en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le está enseñando y él está siendo cada día transformado. Como alguien a que el Espíritu Santo le recuerda cuando se le olvida que todas las cosas ayudan para bien. Todas, hermano, todas las cosas, el frío, el calor, la guerra, la enfermedad, las mentiras y todo está obrando para nuestro bien, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y hermanos, esta semana quiera Dios que nos estemos predicando el Evangelio y recordándonos y recordando a nuestros hijos y asombrándonos de sus milagros. Tener comida en casa es un milagro. y que Dios nos dé buena actitud ante la comida en casa, que podamos ser en verdad agradecidos y no quejumbrosos, que podamos recordar que todo está obrando para nuestro bien. Vamos a orar.